Hoy la sección Personajes Olvidados la vamos a dedicar a una artista atípica cuya inclasificable creatividad la convirtió en una de las protagonistas de la renovación artística española desde los años 30 hasta finales de los 60 del siglo XX. Ella es Adela Tejero Vedate, o más conocida como Deli Tejero, que aparte de pintora era dibujante, ilustradora, muralista y escritora. Liberal, republicana, excesivamente moderna para su tiempo, Deli Tejero fue una artista singular. El público y la crítica reconocieron su obra, pero el franquismo la silenció. Hoy vamos a intentar de recuperar su memoria. Deli Tejero nació en Toro, Zamora, en 1904, en el seno de una familia culta. Fue la segunda de tres hermanas. Su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de su madre. Muy pronto destacó su interés por las artes plásticas, pero la situación económica familiar no le permitió formarse en Madrid, como era su deseo. Así que recibió sus primeras clases de dibujo en la Fundación González Allende de su ciudad natal, institución inspirada en la libre enseñanza. Sus primeras ilustraciones publicadas en el periódico El Noticiero de Toro, así como en el periódico madrileño El Liberal, están firmadas con su verdadero nombre, Adela Tejero. En 1925, con el apoyo de su padre, marchó de Toro y llegó a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de la calle Palma y para preparar su ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, lo que logra al año siguiente, teniendo como maestros a Julio Romero de Torres, Domenech y a Moreno Carbonero, entre otros.
¿Cuándo empezó a exponer?
En mayo de este año interviene por primera vez en una exposición colectiva en la Embajada de Cuba en Madrid, institución que compra su primer cuadro expuesto. Después comienza su colaboración como ilustradora en las mejores revistas de la época, Blanco y Negro, Crónica o La Esfera, por ejemplo, con cuyos ingresos podrá instalarse a vivir durante 4 años en la célebre residencia de señoritas regentada por María de Maeztu. De la residencia pasan muchos intelectuales como Lorca, Alberti, Clara Campoamor y se relaciona muy frecuentemente con Valle Inclán, La Sin Sombrero y Josefina Carabias y Marina Romeo, que serán algunas de sus mejores amigas y compañeras de habitación. Deli, mujer guapa, era un tanto extravagante y llamaba mucho la atención por sus atuendos, confeccionados por ella misma, se pintaba las uñas de negro y se cubría con una capa negra, lo cual, unido a su pelo negro, le daba un aspecto misterioso. Fumaba en boquillas largas y en 1929 cambió su nombre de Adela por Deli, influida por cierto exotismo de la época y queriendo renunciar así a un pasado tradicional que la asfixiaba. En octubre de ese mismo año, obtuvo el título de profesora de dibujo y bellas artes de la Escuela de San Fernando y el año siguiente recibió un premio de aprecio en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Deli buscó el conocimiento artístico de las vanguardias, el contacto con las personas y otras perspectivas desde las que mirar el mundo. Ello la llevó a viajar tanto dentro como fuera de las fronteras españolas y en junio de 1931, tras una breve estancia en París, sigue hasta Bruselas para estudiar procedimientos industriales de pintura mural y expone a l'École Supérieure Rosselin. A su regreso a España, fue nombrada profesora interina de pintura mural en la Academia de Artes y Oficios de Madrid, donde ella había iniciado sus estudios.
¿Dónde tenía su estudio en Madrid?
En 1932 monta su primer estudio en la calle de Miguel Moya de Madrid. Ese mismo año vuelve a presentarse a la Exposición Nacional y en esta ocasión se le concede la tercera medalla de artes decorativas por su obra Castilla. Además, en diciembre de ese mismo año ofrece en el Círculo de Bellas Artes su primera exposición individual con proyectos de murales, pintura al óleo de gran formato y una colección de dibujos en donde muestra por primera vez numerosas técnicas experimentales, entre ellas la decalcomanía, técnica a la que añadió dibujo para su serie de brujas y duendinas, que constituye una gran novedad y que son muy destacadas y alabadas por críticos.
¿Cómo es esta técnica?
Poco tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a entender por calco. Esta técnica no consiste precisamente en copiar un dibujo de otro. Es una técnica surrealista que consiste en verter tinta china, gouache y acuarela sobre una hoja de papel que se dobla por la mitad. Es importante hacer presión cuando el papel está cerrado con las tintas dentro. De esta forma quedará lo más integrado posible. Después se despegan para que se sequen por separado y a continuación comienza la magia. Podríamos afirmar que esta técnica consiste en ver donde otro no ve, o bien ve otras cosas. En 1934, su cuadro Mercado Zamorano, presentado en la Exposición Nacional dedicada al traje regional, recibe críticas excelentes. En Toro, la revista Babú edita un número monográfico dedicado a ella como reconocimiento a su prestigio, y el ayuntamiento da su nombre a la plaza donde nació. Ese mismo año redacta una memoria que pueda servir de orientación aplicada a la enseñanza de la pintura mural decorativa y que hoy todavía podríamos considerar válida y acertada. Con este trabajo consigue una beca del Estado y viaja de nuevo a París. Al terminar el curso académico, se va de vacaciones a África y ahí le sorprende la guerra civil, por lo que se vio obligada a prolongar su estancia en África hasta septiembre. Cuando consigue volver, lo hace siguiendo el itinerario Casablanca, Lisboa, Salamanca y Toro, donde permanecerá unos meses ante la imposibilidad de llegar a Madrid para seguir impartiendo sus clases. Durante unos meses fue profesor de dibujo en el Instituto de Toro y realizó murales en Salamanca y en un hotel de Burgos. Al terminar esta obra, con un salvoconducto especial, abandonó el país. Su primer destino fue Capri. Ahí permaneció durante 5 meses con gran actividad pictórica y trabó amistad con Axel Munthe, el psiquiatra sueco autor del libro autobiográfico Historia de Saint-Michel, que le dio una fama internacional. Después se instaló a Florencia para ampliar estudios de pintura mural en la Escuela de Pintura Mural de San Marcos y a continuación pasó una breve estancia en Nápoles y Pompeya para iniciarse en la técnica de la encáustica.
¿Cómo se usa esta técnica?
Es una de las más antiguas técnicas en pintura, la que se usaba en los frescos de Pompeya, por ejemplo. Esta técnica usa la cera como aglutinante de los pigmentos. La mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa, y la pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente. Después de Pompeya, Dely se trasladó a París, donde permaneció hasta septiembre de 1939. Allí entra en contacto con la escuela surrealista, en especial con Óscar Domínguez, quien le introduce en el círculo de André Breton. Conoce a Picasso y se relaciona con algunos exiliados españoles y sigue un curso de pintura en la Universidad de Sorbona y además un curso de teosofismo. Antes de marcharse de París, expone con el grupo surrealista en la muestra El sueño en el arte y la literatura, junto a Miró, Domínguez, Man Ray, Chagall, Klee y otros, pero las obras de esta etapa fueron posteriormente destruidas por ella misma a su regreso a España.
¿Y por qué destruyó sus obras?
Dely Tejero fue siempre una mujer difícil y compleja. Su acentuada sensibilidad la mantuvo siempre en continua inquietud entre el entusiasmo y la desesperación. Siempre dudó de su propia valía y ello la llevó a destruir muchas obras que no alcanzaban su elevado nivel de autoexigencia. Terminada la guerra española y ante la amenaza de la ocupación de París por los alemanes, vuelve a España. El 10 de agosto de 1939 vuelve a cruzar la frontera por Irún y tras una etapa de necesario reencuentro familiar, en noviembre se instala en Madrid en su nuevo estudio vivienda en el noveno piso del Palacio de la Prensa, que conservará hasta el final de su vida. Desde allí observaba a los madrileños y los retrataba. Pintó la Plaza de Callao y también captó la periferia y la noche madrileña. Le dedicó a la capital un texto titulado Madrid Azul, donde describe Madrid al anochecer y su bullicio en las calles. Durante el franquismo, tras sufrir depuración profesional, retoma su actividad artística con éxito y reconocimiento crítico, especialmente como muralista y especialista en pintura decorativa. Pero no puede reanudar sus clases en la Escuela de Artes y Oficios porque se le abre un expediente bajo pretexto de haber abandonado la cátedra durante los años de la guerra y aunque consigue anular la depuración profesional demostrando la imposibilidad de hacerlo al estar ausente de España, el Ministerio de Educación zanja la cuestión suprimiendo la cátedra de pintura mural. En 1943 muere su padre y comienza lo que ella llama mi segunda conversión. Se relaciona con el círculo intelectual religioso integrista formado por Lili Álvarez, la duquesa de Maqueda, Isabel Flores de Lemos y el padre César Baca, que la acercan a una fuerte tendencia espiritualista que influirá en su pintura y que la lleva a destruir algunos de sus cuadros anteriores en un afán por hacer desaparecer toda alusión la corporalidad. Pero eso no duró mucho. Pronto abandonó el grupo religioso, que era asidua, y eso se refleja en su pintura con una nueva corporalidad figurativa y en el gusto por fusionar las figuras, que ha obtenido buenas críticas. Sigue obteniendo medallas no solo por sus pinturas. En 1947, en la Exposición Nacional, obtiene la segunda medalla de ilustración de libros. Y al año siguiente, gana una medalla de dibujo con su obra La Favorita, realizada a partir de apuntes tomados durante su estancia en Marruecos, que ejecutó con una técnica novedosa. Ese mismo año gana el concurso nacional y realiza el mural del Ayuntamiento de Zamora, inspirado en paisajes del Romancero. Al año siguiente realiza otro mural para el Banco Popular Español de Madrid.
¿Ha hecho alguna exposición de arte abstracto?
En 1953 participó en la primera exposición colectiva de arte abstracto en Santander, siendo la única mujer que participaba. Desde entonces, su inmersión en el informalismo será profunda y duradera, aunque no abandonó nunca los otros estilos y el uso de las más variadas técnicas. Su exposición en la Dirección General de Bellas Artes de Madrid en 1955 es su muestra más completa y significativa de su trayectoria artística. En este mismo año obtiene el Premio Uruguay en la Tercera Bienal Hispanoamericana de Barcelona. Durante el verano de 1959 sufre un infarto de miocardio, pero a pesar de esto sigue trabajando. Efectuó varios encargos de retablos para iglesias de Almería, Huelva, Badajoz y Jaén con una técnica de inspiración bizantina. Y en 1965, ya muy enferma, realiza los murales para la nueva Tabacalera de Sevilla, pero esta vez utilizando el lienzo como soporte, ante la imposibilidad de trasladarse hasta allí por su delicada salud. También a esa época sigue publicando en los periódicos ABC y Ya sus cuentos ilustrados por ella. Inquieta hasta el final, tengo curiosidad por todo. Hasta la muerte quiero arreglarla, escribió en el último apunte de sus cuadernos. El 10 de octubre de 1968 muere de un infarto en Madrid en plena actividad artística. Descansa en Toro.
¿Y dónde se pueden ver sus obras?
Su obra se encuentra en las colecciones permanentes del Museo Reina Sofía y el Museo ABC. En 2024, el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid hizo una exposición rescatando su obra del olvido con el título Deli Tejero, Geometría y Misterio. Ojalá que haya más iniciativas parecidas. Erini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.